promesa importante e interesante para nosotros. Dice, si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Nuestro Dios, lo que nos da, siempre por lo regular lo acompaña con una promesa. El sábado es uno de los regalos que el Señor dio a la raza humana, no tan solo a los adventistas. Le preguntaba el otro día una charla a una persona, le decía, si no hubiera entrado el pecado y Adán y Eva hubieran engendrado hijos, es decir, que si existiéramos sin pecado, ¿qué día se guardaría en esta tierra? Por supuesto, porque el sábado lo apartó Dios antes de la caída de nuestros padres en el pecado. Cuando termine esta historia de pecado, ¿qué día se va a guardar en esta tierra? Así es, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Así es que el sábado es un día donde se prueba la fidelidad de los cristianos. Ahí está la prueba también de nuestra obediencia a nuestro Padre Celestial. Le vamos a agradecer a Dios, hermanos, por habernos regalado este día para salir de nuestros trabajos y entonces dedicarnos a una comunión total con Él de 24 horas. ¿Amén? Los que puedan se van a arrodillar conmigo. Si alguien no pudiese, puede sentarse, quedarse sentado. ¿Está bien? Vamos a orar y agradecer a Dios. Nuestro Dios y nuestro Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, en esta hora. Te rogamos el perdón de nuestros pecados. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos limpies, Padre, con tu sangre preciosa de toda maldad. Que nos des la bendición de que todos los que estamos aquí, los que han de llegar, querramos someternos totalmente a ti, Señor, para andar en tus caminos, guardar tus mandamientos y ser luz en esta tierra para que pronto regrese, Señor, para que se termine la historia del pecado que hay. Te imploramos que si alguien de tus hijos hemos venido, Señor, con nuestras cargas en esta tarde, tú las tomes en tus lindas manos y nos des, Señor, tu palabra y tu presencia para poder salir nosotros, Señor, descargados de nuestros problemas, gozosos para estar en comunión contigo en este día. Te rogamos, pues, todas estas bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga. Feliz sábado, pueden desearse feliz sábado a los que están a su lado, hermanos. Dios quiera que este día sea de gran bendición y lo disfrutemos, tanto por el programa que tenemos como por el día que nuestro buen Padre nos regala para olvidarnos de nuestros quehaceres, nuestros trabajos. Muy bien, vamos en esta tarde
cosas que hay en la naturaleza, donde a cualquier ser humano le gustaría estar. Más de todos los lugares,
de todos los lugares.
Thank you.
Voy a pedirle a los bautizados que le demos una bienvenida especial a todas las visitas, levantando la mano derecha, en señal de bienvenida, hermanos. Y si los tienen cerca, denle un apretón de mano y díganle bienvenidos a esta reunión que es para la honra y la gloria de nuestro Dios. Amén. Ahora bien, quiero pedirle, le demos una bienvenida muy especial a nuestro pastor Carlos T. Salomé. ¿Cuántos le damos la bienvenida a la exposición de la palabra? Pastor, que el Señor le guarde.
Buenas noches, hermanos. Vamos a colocarnos de pie para tener una palabra de oración, por favor. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites la alegría, la emoción de terminar en mucho tiempo una semana en los cuales empezamos cada día dándote a ti el primer lugar. Esta semana ha sido como un punto de referencia en nuestra vida. Ha terminado, pero no ha terminado nuestra relación contigo. Esta apenas empieza. Queremos vivir nuestras vidas solo para hacerte feliz a ti. Queremos vivir nuestras vidas solo para hacer la alegría de tu corazón. Ten misericordia de nosotros y permite que esta casita, que este cuerpo, que este depósito que nos has dado, pueda estar tan limpio, tan puro, que Jesús pueda desear estar con nosotros. Padre, y si alguien está siendo sacudido por un espíritu diferente esta noche, te rogamos cariñosamente que tengas misericordia y que todos los que estamos aquí, como niños, podamos acercarnos a ti para recibir la bendición de tu santísima presencia. Gracias por este maravilloso sábado. Señor, en este momento, con mucha humildad, con mucho respeto, queremos ofrecerte esta fiesta a tu santísimo Hijo, a ti, Señor Dios Todopoderoso, y a la gracia de tu Santo Espíritu. Queremos dedicarte esta fiesta a ti. Queremos, Señor, que veas que quizás hemos descuidado en el tiempo pasado al detalles para tu santa persona, pero en esta noche, este sábado, queremos celebrar una fiesta con mucho regocijo, con mucha alegría. Queremos ver tu rostro, queremos contemplar tus ojos, queremos verte sonreír, queremos saber que estás feliz. Esta fiesta es para ti. Alabado sea tu nombre, Señor, en el nombre sagrado de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Cómo se sienten esta noche? ¿Felices? ¿De quién es esta fiesta, dijimos?
Jesús.
Amén, amén. Hermanos, aunque Jesús está tomando otra perspectiva, fíjense bien lo que voy a decir. Tu Jesús todavía es falso. ¿Oíste lo que acabo de decir? Aunque Jesús está tomando otra perspectiva, tu Jesús todavía, ¿qué cosa dije que es? Hermanos, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy diciendo esto? Eliminar al Jesús de papel, eliminar al Jesús de carne, después de 400 años de esclavitud egipcia, Aarón, cuando se le pidió honrar a Jehová, ¿saben qué trajo para honrar delante del pueblo? A un becerro de oro. Y sacar ese becerro de oro de nosotros es muy difícil. Piensa en Jesús, rápido, piensa en Jesús. ¿Cómo lo viste? De papel. Es de papel. Y sacarlo de allí. Y de paso, Satanás no quiere que lo saques, porque a él le conviene que sigas creyendo en un Jesús de papel. Porque de esa forma te puede hacer seguir pecando y tú viviendo una vida de miseria donde no sucede nada. Pero cuando tú conozcas al Dios verdadero, en la magnitud de lo que Él es, tú vas a ser una nueva criatura inmediatamente. Pero hoy, en este instante, aunque tú me perjures y jures y me vuelvas a perjurar de que tu Dios es el Dios verdadero, todavía no lo es. No lo es. Es muy difícil sacar al Jesús falso. No ha estado 400 años. ¿Saben cuántos años ha estado allí? 2000 años. Y Satanás no quiere que salga. Es más, te voy a decir algo. A ti Jesús no te importa. Es en serio. No estoy bromeando. No te importa. Esto puede ser quizás colapsante en tu cerebro. ¿Por qué este tipo se atreve a decir? Porque así es. Nosotros hemos utilizado al Jesús de papel solo para conseguir nuestros fines materiales. De ahí en fuera no nos interesa. Y la prueba de eso es que no hemos cambiado. Fíjate lo que comes, fíjate lo que ves, fíjate lo que oyes. Sacarlo es difícil. Y hacer que el verdadero venga también es difícil. Esta mañana yo les decía que es, nosotros no tenemos un concepto claro de quién es Jesús. Te digo una cosa, querido. Jesús no te importa hasta que tus tesoros estén en sus preciosas manos. Y esta noche yo quiero desafiarlos. Y te digo, de verdad, lo que te voy a decir en este instante es el único recurso que el cielo se inventó para que Jesús pueda ser real en tu experiencia cristiana. Lo que voy a decirte en este momento no es solamente un asunto egoísta, caprichoso o parte de un programa, no. Es el bisturí que va a usar el Espíritu Santo esta noche para extirpar el egoísmo de nosotros con toda esa negrura fea, horrible, extirparla para que Jesús pueda morar dentro de ti y tú te conviertas en una nueva criatura. ¿Qué cosa es lo que voy a decir? Hermano, la única forma en que Jesús puede interesarte es que tus tesoros estén ¿dónde? ¿Qué dije? En sus manos. Él dijo, señores, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Háganse tesoros en los cielos, donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, ¿qué cosa dice la Biblia? Allí también estará vuestro corazón. Y hoy, ¿saben dónde está nuestro corazón? En este mundo, en el trabajo. Muchos de mis hermanos adventistas violan el sábado, violan sus cuerpos, no asisten a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque adoran no a Jesús, sino que adoran a un becerro de oro. A un becerro, ¿de qué cosa dije? De oro. Y lo hemos adorado tanto, hermanos, que tratar de sacar ese becerro de oro de nuestra mente es imposible. Así que lo que viene es importante. Jesús dijo que cualquiera que quiera ser su discípulo y no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Y cuánto es todo? Nosotros hemos leído ese texto millones de veces, pero nunca le hemos hecho caso. No le hemos dado importancia. ¿Y saben cuál es el asunto? La tragedia es que nosotros no obedecemos ni seguimos indicaciones. Y perdemos de verdad. ¿Qué cuesta seguir a Jesús? ¿Renunciar a cuánto dice la Biblia? Ahora, cuando tú renuncias a todo lo que posees en Cristo Jesús, ¿pierdes o ganas? Un muchacho se le acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le dijo: Guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Bueno, no matarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre. Ah, eso ya los he guardado toda la vida. ¿Qué más me falta? Bueno, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Seguir a Jesús, ¿cuánto le costaba a este joven? ¿Dejar cuánto? ¿Y saben qué hizo? Como muchos van a hacer esta noche, se van a ir tristes porque parece que seguir a Jesús cuesta demasiado. Y se fue triste. Y les digo una cosa, nunca más se vuelve a saber de ese buen muchacho, porque él prefirió cuidar su tesoro. Pero si ese individuo se hubiera quedado media hora nada más allí en ese lugar, hubiera hecho el negocio de su vida, porque media hora más tarde, cuando los discípulos estaban todos asustados al ver que ese muchacho bueno se iba a perder, les preguntaron al Señor: Maestro, ¿ese muchacho se va a perder? El Señor se encogió de hombros. ¿Y nosotros qué va a pasar con nosotros? Nosotros dejamos nuestras casas, nuestras lanchas, nuestras barcas, nuestras redes, nuestro trabajo, nuestras familias. Lo dejamos todo. ¿Qué vamos a tener? Lo que dejaron los discípulos era poquito, pero Jesús los miró con amor, cariño y comprensión y les dijo: Cualquiera que renuncia a casa, padre, madre, hijos, hermanos, tierras por mi nombre, recibirá 100 veces tanto aquí en la tierra. ¿Y en el cielo cuánto dijo? La vida eterna. ¿Hubiera hecho el negocio de su vida el muchacho? Ahora, ¿cumple Dios lo que promete o no lo cumple? Yo he visto mucha pobreza en el pueblo de Dios por estas regiones. Y no es el plan de Dios que sea pobre. El plan de Dios es que nosotros seamos y vivamos como dignos príncipes de Cristo Jesús. Andar con ropa adecuada, comer adecuadamente, pensar adecuadamente y ser una luz para todo el mundo. Pero para eso necesitas creer que Dios está dispuesto a bendecirte. Y Él, ¿saben qué hace? Se pone en un terreno medio humano y dice: probadme ahora si no derramaré sobre vosotros, ¿qué cosa? Bendición, ¿en qué medida? Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Vamos a abrir en el libro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Los versículos del 3 al 5, por favor. Voz que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová, ¿qué cosa dice la Biblia? Ha hablado. Vamos a leerlo otra vez con más calma. Voz que clama, ¿dónde dice la palabra? En el desierto. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Entonces se manifestará, ¿qué cosa? Cuando pongamos orden en nuestra vida, cuando lo chueco se enderece, cuando lo torcido se enderece, ¿qué cosa dice el 5? Se manifestará, ¿qué cosa, hermanos? La gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová, ¿qué cosa? Ha hablado. Voy a hacer una pregunta aquí. ¿Qué cosa es la gloria de Jehová? ¿Qué es la gloria de Jehová? ¿Qué cosa es la gloria? ¿La manifestación de qué? La manifestación de su poder. ¿Qué es la gloria de Jehová? Su presencia. ¿Qué es la gloria de Jehová? ¿Saben una cosa? Que la Biblia dice que el sueño de Dios es manifestar su gloria. Él quiere manifestar su gloria. Pero resulta que nosotros, al hacerles esta pregunta, no tenemos claro qué cosa es la gloria de Jehová. ¿Qué es la gloria de Jehová? Si tú le dices al Señor, Señor, mándanos tu gloria. ¿Qué forma tiene? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Qué color es? El diccionario define la gloria de Dios como es la virtud esplendente de la presencia de Dios. Pero eso es lo que dice el diccionario. Pero realmente, ¿qué es la gloria de Dios? Si tú le dices a Dios, Señor, permite que tu gloria descienda esta noche sobre mí, porque el sueño de Dios, acuérdense, es manifestar su gloria. La pregunta sería entonces, si de repente el Señor te dijera, ya te la mandé, ¿qué es? ¿Quieren saber qué es? No se asusten, no se asusten. Mucha gente no sabe qué es la gloria de Dios. Es más, después de muchos años de trabajar dentro de esta querida iglesia, yo no sabía qué era la gloria de Dios. Es más, les voy a decir algo más atrevido. Algunos escritores bíblicos no entendieron exactamente qué era la gloria de Dios. ¿Les gustaría saber qué es la gloria de Dios? Vamos a abrir nuestra Biblia solamente para que tengan una idea de qué cosa era la gloria de Dios para algunos escritores bíblicos. En el libro de Éxodo, en el capítulo 40, el versículo 33, 34 y 35. Dice la palabra del Señor así. Finalmente, erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio, y así acabó Moisés la obra. ¿Se acuerdan que leímos este texto anteriormente? Cuando Moisés terminó la construcción del tabernáculo, sucedió algo maravilloso. Dice el 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová, ¿qué cosa dice la Biblia? Llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová, ¿qué cosa? Lo llenaba. Les voy a hacer una pregunta. No me responda tu lógica. Acuérdense que aquí no trabajamos así. ¿Qué cosa dice la Biblia? ¿Qué cosa era para Moisés la gloria de Jehová? ¿Qué cosa dice la Biblia que era para Moisés la gloria de Jehová? Una nube. ¿Qué cosa era para Moisés? Una nube. Para Moisés era una nube. ¿Qué cosa era para Moisés la gloria de Jehová? Una nube. Lean conmigo en Primera de Reyes, el capítulo 8, 10 y 11. Dice la palabra del Señor así. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó, ¿qué cosa? La casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¿Qué cosa era para Salomón y los sacerdotes en el tiempo de Salomón la gloria de Jehová? ¿Qué cosa era? Una nube, una nube. ¿Sabe una cosa? Estas personas no tuvieron una clara comprensión de qué realmente era la gloria de Jehová. Y ahora les voy a decir esto. Dios nunca tuvo el plan en su corazón de andar bendiciendo casas o manifestando su gloria sobre edificios. El sueño de Dios era completamente diferente. Les voy a decir, el sueño de Dios era distinto. El sueño de Dios era manifestar su gloria sobre su obra máxima, que era el hombre. Les voy a contar esto. Un día, en la gran necesidad de Dios, el Señor pensó algo maravilloso. ¿Qué cosa acabo de decir? Un día, ¿qué cosa? En la gran, ¿qué? En la gran necesidad de Dios, él pensó algo maravilloso. ¡Ey, pastor, detente un poquito! tiene Dios necesidades? El que con una palabra de su boca no solamente puede crear una estrella grandísima, sino puede traer galaxias enteras con millones y millones de estrellas. Una sola palabra de su boca puede crear una cantidad de cosas a la vez. Hermanos, ¿le faltará algo a Dios? ¿Sí o no? ¿Tendrá Dios alguna necesidad? ¿No? Le digo algo. Escuchen esto. Si Dios es amor, si Dios, como dice el libro de Juan, que es en esencia amor, Dios tiene que tener una gran necesidad. Si Dios es amor, Él tiene que tener una gran necesidad del alma, porque el amor, para que pueda existir, necesita a otra persona para compartirse. ¿Cierto o no es cierto? El amor no puede existir a menos que exista, ¿qué cosa dije? Otra persona, ¿para qué? Por esa razón es que Dios creó al ser humano. Y les voy a decir de qué manera lo creó. Pon mucha atención. Algunos de nosotros estamos acomplejados por nuestro cabello. Las pobres mujeres se andan pintando el cabello a cada rato. No se dan cuenta que se echan a perder su carita con... Se lo ponen los amarillos. Nosotros somos indios, imagínense. Y con los pelos rubios nos vemos ridículos. Nos preocupa nuestra nariz, el color de nuestra piel. No estamos contentos. Pero te voy a decir esto, pon mucha atención. Un día, Dios estaba platicando con Jesús. Estaba platicando con el Espíritu Santo. Estaba hablando con el Comité de Desarrollo del Universo. Y de repente, como de lo más profundo del ser de Dios, brotó un pensamiento sublime, solemne, que era algo así como esto. ¿Sabes una cosa, Jesús? Nosotros hemos creado ya algunos seres, solamente para anticiparme. Cuando Dios creó al hombre, ¿ya había creado a otros seres antes que al hombre, sí o no? ¿Sí o no? ¿A quiénes había creado? A los ángeles. Ok, vamos a dejarlo allí. Ya había creado a los ángeles. Entonces, un día, le dice el Padre, le dice a Jesús, al Espíritu Santo, ¿saben una cosa? Nosotros ya hemos creado algunos seres. Pero de lo más profundo de mi alma, yo anhelo algo diferente. Yo anhelo algo distinto, yo anhelo algo sublime, yo anhelo algo peculiar, algo singular, algo extraordinario, algo único, algo que sea diferente a todo lo que hemos creado. ¿Sabes una cosa, Jesús? Yo quisiera que en esta ocasión nosotros pudiéramos traer a la existencia algo más bello, más completo, más hermoso, más significativo. Alguien tan distinto, alguien tan sublime, alguien tan peculiar, alguien tan diferente a todo lo que hemos hecho, que este ser sea a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y de allí salió ¿quién? El hombre. Hermanos, ¿no es maravilloso Dios? Tú no fuiste el pensamiento casual de Dios. Tú fuiste la respuesta a sus más íntimos anhelos. Y creó Dios al hombre con el propósito de manifestar su gloria en él, sobre él y para él. ¿Cuál es el sueño de Dios? Dije, manifestar ¿qué cosa? Su gloria. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová, ¿qué cosa? Ha hablado. ¿Cuál es el sueño de Dios, hermanos? Manifestar su gloria. Ok, vamos adelante. ¿Qué cosa es la gloria de Jehová? Se los voy a poner en palabras. Se los voy a decir a vos. Lisa y llanamente, ¿qué cosa es la gloria de Jehová? Cuando yo te diga qué cosa es la gloria de Jehová, y de repente tú me dices, ¡ah, eso! Ya lo sabía, porque ustedes todos lo saben. Pero si tú me respondes de esta manera, simplemente vas a evidenciar tu gran ignorancia. Y cuando yo te diga la palabra de qué cosa es la gloria de Jehová, y tú me dices, y tanto tiempo perdido simplemente para decir eso, evidentemente tú no tienes ni siquiera una idea qué significa todo esto. Vamos, aquí vamos. ¿Qué cosa es la gloria de Jehová? ¿Qué es la gloria de Jehová? ¿Quieren saber qué es la gloria de Jehová? La gloria de Jehová es Cristo Jesús. ¿Qué cosa es la gloria de Jehová? Pastor, ¿tanto tiempo para decir eso? Hermano, escúchame, por favor. La gloria de Jehová, lo más grandioso en el universo, lo más sublime y excelso en el reino de Dios, es su Hijo amado, Cristo Jesús. ¿Saben una cosa? Para Dios, Cristo Jesús es todo. Es la niña de sus ojos. Para Dios, Cristo Jesús es su corazón palpitando. Para Dios, Cristo Jesús es todo lo que anhela y desea ser. Cristo Jesús es todo en el universo. Es la gloria de Jehová. ¿Cómo tratas tú a la gloria de Dios? ¿Quién es la gloria de Dios? ¿Quién es la gloria de Dios, queridos? ¿Quién es el orgullo, lo más bello de Dios, la gloria de Dios? ¿Quién es? Díganme. Cristo Jesús, Cristo Jesús. Abre tu Biblia, por favor, rápidamente en el libro de Hebreos, y vamos a anotar estos versículos. Hebreos, por favor, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor así, solamente para certificar que la Biblia señala quién es la gloria de Dios. Vamos a ver qué cosa dice la palabra del Señor aquí. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1 de Hebreos, 1:1-3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de cuanto, de todo, y por quien asimismo hizo que el universo, el cual, siendo el resplandor de, ¿qué cosa dice la Biblia? El resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. ¿Quién es la gloria de Dios, hermanos? ¿Quién es la gloria? Díganlo fuerte. ¿Quién es la gloria de Dios? Cristo Jesús, vamos a repetirlo con gozo, con emoción. Dilo, dilo, porque sabes una cosa, en el cielo lo único que hacen los seres celestiales es exaltar a la gloria de Dios, que es Cristo Jesús. ¿Quién es la gloria de Dios? Cristo Jesús. Abre tu Biblia, por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra del Señor así. 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Él? Digan la palabra. ¿Quién es Él? Cristo Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean potestades, todo lo creado, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto así le agradó al Padre que en Él habitase, ¿qué cosa? Toda la plenitud. ¿Quién es la gloria de Dios, hermanos? ¿Quién es la gloria de Dios? Cristo Jesús.
Hermanos, en el cielo, cuando se habla de Cristo Jesús, es otra cosa. Nosotros hablamos aquí de Cristo Jesús con una falta de respeto tan grande, con una irreverencia increíble. Pero cuando en el cielo se habla de Jesús, las cosas son diferentes. Lee conmigo, por favor, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, y vamos a leer aquí en este capítulo, solamente para que tengas una idea, cómo es que se trata a Jesús en el cielo. Y ahora te voy a explicar por qué. Capítulo 4, versículos 8 en adelante.
¿Cómo dice la palabra del Señor aquí? 4:8, los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, ¿qué cosa, queridos? Santo, díganlo, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿De quién estaban hablando aquí, a los seres santos? ¿De quién? Díganme, ¿de quién? De Cristo Jesús, porque ¿quién es el que ha de venir por segunda vez por nosotros? Cristo Jesús. Vamos a leer otra vez el texto. Y no cesaban día y noche de decir, ¿cómo, hermanos? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, ¿qué hacen? Se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú, solamente tú, creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Quién hizo todo esto? Cristo Jesús. ¿Quién es la gloria de Dios? Hermanos, ¿por qué tanto respeto? ¿Por qué tanta reverencia? Ustedes no saben por qué los 24 ancianos, cada vez que se menciona el nombre, la palabra cordero, ellos inmediatamente se vuelcan a tierra. Ustedes no tienen idea. Si nosotros tuviéramos una idea clara de esto, nosotros ni siquiera nos atreveríamos a mencionar el nombre de Jesús con ligereza, o en el nombre de Jesús cometer los más graves pecados. Hermano, nosotros en el nombre de Jesús cometemos las más grandes y viles pecados. Y a veces hasta dentro de la iglesia. A veces en sitios que debiéramos considerarlos especiales y santos, cometemos los más viles pecados, y a veces con la Biblia en la mano andamos tratando de complacer nuestros apetitos y pasiones, burlándonos del Dios de los cielos. Si nosotros supiéramos quién es Cristo Jesús, ¿quién es Cristo Jesús? La gloria de Jehová. ¿Quién es Cristo Jesús? La gloria de Jehová. ¿Y quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Saben una cosa? La tierra no sabe quién es Jesús. ¿Sabes qué dice Isaías 40? Y te lo voy a recordar, no porque no te acuerdes, sino simplemente porque a veces nosotros leemos y leemos. ¿Saben una cosa? ¿Quién es la gloria de Jehová? Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué la Biblia dice en Isaías 40, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado? Si la gloria de Jehová es Cristo Jesús, ¿por qué en Isaías 40 Dios sueña con manifestar un día su gloria? ¿Saben por qué? Porque no la ha manifestado. ¿Saben por qué sueña Dios con manifestar su gloria? Lo voy a repetir otra vez, porque no la ha manifestado. Pastor, perdóneme, ¿y quién apareció entonces en Nazaret? Lee conmigo, por favor, en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Lee conmigo, por favor, versículos 15 y 16. Dice la palabra del Señor así, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿De quién está hablando otra vez aquí? De Cristo Jesús. ¿De acuerdo? ¿De quién está hablando, queridos? ¿Qué cosa dice? ¿Quién es este ser? ¿Por qué el Señor tiene tanto desespero por mostrar su gloria a la humanidad y sueña con que todo ojo le vea? Dice aquí, este es el único que tiene, ¿qué cosa? Inmortalidad. Que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. ¿Qué cosa dice la palabra?
Vamos a leer otra vez este último versículo. El único que tiene qué cosa, inmortalidad. ¿Qué más dice? El único que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede, ¿qué cosa? Hermanos, ¿qué cosa dice aquí la Biblia? Si estos versículos están hablando de Jesús, ¿qué cosa está diciendo? Que a Jesús nadie lo ha visto jamás, nadie lo ha visto jamás. Y si la gloria de Dios es Cristo Jesús y nadie lo ha visto jamás, es por esa razón que el cielo desespera por mostrar su gloria. Pastor, entonces, ¿a quién vieron los discípulos? La gloria de Dios no se ha podido manifestar. ¿Se acuerdan que Moisés le dijo a Dios, Señor, muéstrame tu gloria? ¿Y qué cosa dijo Dios? Querido Moisés, nadie puede ver mi rostro sin que qué. Hermanos, ¿a quién vieron los discípulos? ¿Quién era el hijo de María? Era Dios. Pero un Dios que veló su gloria, ¿sí o no? Para que el hombre pudiera verlo. A Cristo Jesús nadie lo ha visto jamás. Por eso es que San Pablo, cuando hablábamos el domingo, decíamos, señores, nosotros no conocemos a nadie según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, porque Cristo Jesús, el que ustedes conocieron, era Dios por la eternidad atrás, y ahora que se fue, continúa siendo el extraordinario, el maravilloso, el poderoso y el único Dios. Y a Él nadie lo ha visto jamás. ¿Saben una cosa? Cristo Jesús es la gloria de Jehová y a Él nadie lo ha visto. Primero, porque habita en luz inaccesible. ¿Qué cosa es luz inaccesible? ¿Qué significa la palabra inaccesible? No hay acceso, no hay paso, no hay recurso humano que permita acercarse a. ¿Qué cosa es Jesús? ¿Dónde habita Jesús? En luz inaccesible, el único que tiene inmortalidad. ¿Saben, hermanos? Nosotros no tenemos una idea de quién es Cristo Jesús. Si nosotros tuviéramos una idea de quién es Cristo Jesús, les aseguro que nosotros hace rato seríamos las personas más maravillosas de la tierra, porque seríamos semejantes a Él. Abran su Biblia, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 26. Hechos, capítulo 26, por favor. Y dice la palabra del Señor aquí de la siguiente manera. ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso, que en algún momento era perseguidor de la iglesia, enemigo de la iglesia, y anda persiguiendo a los cristianos para apedrearlos, para meterlos a la cárcel, para matarlos si es posible? Y en este negocio, porque él creía que andaba sirviendo a Dios de esta manera, fue camino a Damasco. Y un día en camino a Damasco, haciendo este negocio, dice el capítulo 26, versículos 12 y 13, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, acuérdense que estamos tratando de entender que Jesús vive en luz inaccesible, que a Jesús nadie lo ha visto jamás. ¿Por qué? Vamos a leer el texto del capítulo 26, 13. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba, ¿qué cosa dice la Biblia? El resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Hermanos, ¿a qué horas le pasó esto a Saulo de Tarso? ¿A qué horas? Al mediodía. ¿Y cómo es la luz desde el desierto a mediodía? Ahora, cuando Saulo cayó derribado al suelo, estaba ciego. ¿Cómo pudo él entender que sobrepasaba la luz del mediodía? Hermanos, dice que sobrepasaba la luz ¿de quién? Del sol. ¿De qué magnitud era la luz que derribó a Saulo de Tarso? De paso, ¿quién era la luz que derribó a Saulo de Tarso? ¿Saben qué cosa dijo la luz? ¿Se vio Saulo de Tarso a Jesús, al Jesús de Pedro, al Jesús de Juan? ¿Lo vio? No. ¿Qué cosa fue lo que lo derribó?
Una luz. ¿Y saben qué cosa dijo la luz? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Saulito ahí en el suelo tirado, todo ciego. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué cosa dijo la luz? ¿Yo soy quién? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué cosa dijo Saulo? ¡Ah, tú eres Jesús! Ahora vamos a arreglar cuentas tú y yo. ¿Así le dijo? Ahí estaba en el suelo. ¿Quién derribó a Saulo de Tarso al suelo? ¿Quién lo derribó? La luz, la gloria de Dios, que se llama ¿cómo? ¿Quién es la gloria de Dios? ¿Qué cosa es la gloria de Dios? Luz inaccesible, luz inaccesible. ¿Qué cosa es la gloria de Dios? Hermanos, nosotros no tenemos idea. Dice el libro de Colosenses, ¿cuánto del universo fue creado por Dios? Dígamelo otra vez, ¿cuánto del universo fue creado por Dios? ¿Cuántas estrellas creó Dios? Escucha esto entonces, escucha esto. Solamente para que tengas una idea, ¿quién es Cristo Jesús? Hermano, un día, mi esposa y tu servidor andábamos corriendo allí por la playa de Long Beach, como a las 5 de la mañana. Corrimos, oramos. Y entonces, cuando terminamos nuestra actividad física, espiritual, empezaba a aclarar. Y entonces, allí en esa playa donde corremos, hay una pista justo a la orilla del mar. Pero unas escaleras arriba, hay un barandal de donde se contempla el mar en una forma muy imponente, muy bonita, muy bella, muy especial. Y estábamos en la baranda, descansando, mirando la belleza del amanecer. El oleaje, por un poco de brisa que había en ese momento, se hacía majestuoso el mar, un plateado increíble, pero sorprendentemente cambió su color cuando empezó a salir el sol. Cuando el sol salió y se filtraba en las aguas de aquel mar de Long Beach, hermanos, ese mar parecía aceite hirviendo. Y era tan imponente, tan impresionante, que mi esposa no se calló y dijo, ¡qué increíble es el mar! Y pensar de que se agita con violencia, no se sale de su lecho. Y entonces yo le pregunté a mi esposa y le dije, oye, ¿y tú sabes por qué no se sale de su lecho? Y ella me dijo, sí, ¿por qué? Por la fuerza de gravedad. ¿Y tú sabes qué cosa es la fuerza de gravedad? Es la atracción que ejerce la Tierra sobre todos los objetos que giran alrededor de él hasta su centro. Y entonces yo le dije a mi esposa, ¿y tú sabes qué genera la fuerza de gravedad? Y se le acabó la sabiduría a mi pobre mujer. Ya no me supo más que decir. Le digo, ¿te gustaría saber qué cosa es lo que produce la fuerza de gravedad? Y me dijo, ¿sí? Ok, escucha. En el centro de la Tierra hay un mar de fuego enorme. Es más, los hombres, los científicos, le llaman un cinturón de fuego que envuelve el núcleo de la Tierra. Y ustedes saben que a veces ese fuego es tan fuerte, tan intenso, que sale a flor de tierra, a la superficie, ¿a través de qué cosa? De los volcanes, ¿verdad? Entonces, esa cantidad de fuego, que es una masa enorme, enorme, enorme de fuego, produce una energía especial que atrae a los objetos que giran alrededor de la tierra. ¿De qué manera? Fíjate bien. Tú, hermano, yo le froté a mi esposa el cabello en ese momento y me lo froté así fuerte, 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 fuerte. ¿Lo han hecho ustedes alguna vez? ¿Han jugado con eso? Entonces yo me froté el pelo, le digo, fíjate bien lo que va a pasar. Yo levanté mi mano y ¿qué pasó con mis palos parados? Se fueron más rápido para arriba. ¿Por qué razón? Díganme por qué.
porque el objeto de calor más poderoso atrae al objeto más débil, ¿correcto? Bueno, eso es lo que pasa en la tierra. El fuego que hay dentro de la tierra atrae a los objetos de calor menores, o simplemente aunque no tengan calor, pero todos los objetos están hechos de energía, de materia. Así que son atraídos al centro de la tierra, incluyendo la luna. Pero les digo una cosa, el fuego de la tierra, aunque es inmenso, todavía es chiquitito en comparación. ¿Alrededor de quién gira la tierra? La masa de fuego del sol es superior al de la tierra, por lo tanto la tierra tiene que girar con Plutón, Venus, Mercurio, Júpiter. ¿Alrededor de quién? Del sol. Pero ahora escúchame, escúchame, escúchame bien. ¿Sabes? Voy a hacerte una comparación. ¿Cómo me hubiera gustado mostrártelo? Pero la verdad es que prefiero no usarlo. Pero con una transparencia quizás, te lo voy a poner de esta manera. Fíjate bien. La tierra es la punta de mi pluma. ¿Qué cosa es la tierra? La punta de mi pluma. Y en esa punta de la pluma hay fuego. Que las cosas que giran alrededor de la tierra son atraídas hacia el centro, ¿correcto? Pero la tierra con su fueguito gira alrededor de un fuego mayor que se llama, ¿cómo dijimos? El sol. ¿Saben de qué tamaño es el sol en la apreciación que estamos haciendo? Si la tierra es del tamaño de mi pluma, el sol es del tamaño de una toronja. ¿De qué tamaño dije? Escúchame bien. Pero yo no sé si ustedes sabían que el sol, con todo el sistema planetario que tiene, gira alrededor, en una elíptica maravillosa, alrededor de una estrella mayor. ¿Saben de qué tamaño es la estrella alrededor del cual gira el sol? ¿Saben de qué tamaño es? ¿Quieren saber de qué tamaño es, hermanos? Aquí va. ¿De qué tamaño es la Tierra, dijimos? La punta de la pluma. ¿De qué tamaño es el sol? De una toronja. ¿Saben de qué tamaño es la otra estrella alrededor del cual gira el sol con su sistema planetario? Del tamaño de un edificio de 8 pisos en cuadrado. ¿Es grande el otro sol, sí o no? ¿Cuántas veces cabrá nuestro solecito en ese edificio? ¿Cuántas toronjas cabrán? Pero es, asómbrate, un día yo iba escuchando el radio y ese es donde saqué esto. La Universidad del Sur de California estaba dando un descubrimiento extraordinario, nuevo, increíble. Se acaba de descubrir una nueva estrella, una estrella gigante. Vamos a recordar, ¿de qué tamaño es la Tierra? El tamaño de la punta de la pluma. ¿De qué tamaño es el Sol? De una toronja. ¿De qué tamaño es el otro sol alrededor del cual gira nuestro sol? Del tamaño de un edificio de 8 pisos. Asómbrate. Se acaba de descubrir una estrella. ¿Saben de qué tamaño es en proporción de la toronja, del punto, de la pluma y del edificio de 8 pisos? ¿Saben de qué tamaño es? Desde el tamaño, del tamaño de Los Ángeles hasta San Juan de Puerto Rico. ¿Es grande o no es grande? Y saben una cosa, queridos, ahora imagínate nuestra tierrita, que es un punto, la toronja, el otro sol, el edificio de 8 pisos, y el otro solezote del tamaño de Los Ángeles hasta San Juan de Puerto Rico. ¿Y sabes cuántas estrellas de esas hay en una sola galaxia? Hay millones y millones y millones. El hombre no las puede contar. ¿Y tú sabes cuántas galaxias hay en el universo? Hay millones y millones y millones. Y si tú pudieras ver una fotografía que yo tengo por allí también acerca de las galaxias, esas giran en una forma armoniosa, en una forma increíble. Todas se mueven en una forma armoniosa hacia un centro común. ¿Y saben alrededor de quién se mueven?
de la gloria de Dios que es Cristo Jesús, que le caben en la palma de su mano. Yo solo quiero que sepas, si la tierra tiene fuego, pero la tierra es un punto de la pluma, si el sol es del tamaño de una toronga, si el sol alrededor del cual gira nuestro sol es del tamaño de un edificio de 8 pisos, y si el otro sol es del tamaño de Los Ángeles a San Juan de Puerto Rico, y de estos hay millones y millones de estrellas, y todas estas giran en una armonía perfecta en medio de sus galaxias, alrededor de un centro común, y hermanos, giran alrededor de Cristo Jesús porque las creó. Solo quiero que tengas una idea. Esto se mueve en base a la energía del fuego que produce. ¿De qué tamaño en fuego será Cristo Jesús? Que todo el universo gira alrededor de él. Y la Biblia dice que todo el universo cabe en la palma de su mano. Las conoce por nombre a cada una. ¿Sí o no? ¿De qué tamaño es Cristo Jesús? Por eso es que la Biblia dice, a Cristo Jesús nadie lo ha visto jamás. Y el sueño de Dios es manifestar su gloria para que tú puedas ver el tipo de brazo, el tipo de poder que tiene. Y tú no andes más caminando por la vida en esta tierra como un mendigo, como un huérfano, como uno que no tiene nada. Nosotros pertenecemos a aquel alrededor del cual giran las grandes galaxias. Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores. Hermanos, a Cristo Jesús nadie lo ha visto jamás. Si nosotros lo viéramos, caeríamos inmediatamente a tierra como caen los 24 ancianos. No lo sabías, pero ahora lo empiezas a saber. ¿No vale la pena tener a este Jesús como nuestro Dios? Amén. Amén, hermanos. ¿Quién es tu Dios? ¿Se acuerdan que yo les dije que nuestro Dios era falso? Nosotros estamos adorando a un Jesús inventado por Satanás, un Jesús de papel, pero nuestro Dios no es un Dios de papel. Nuestro Dios es el único que tiene inmortalidad, que vive en luz inaccesible, que nadie lo ha visto y ni lo puede, ¿qué cosa? Y el sueño de Dios todavía es manifestar su gloria sobre todos nosotros. Querido, cuando tú doblas tus rodillas y dices, querido Padre Celestial, permite que Jesús venga y reine en mi corazón. ¿Entiendes lo que estás diciendo? ¿Entiendes? ¿Qué cosa es Cristo Jesús? La gloria de Jehová. ¿Y de qué tamaño es el sol? Porque de paso, Jesús se llama sol también. ¿Sí o no? ¿Se llama sol Jesús? Sí, se llama sol. ¿Cómo se llama él? El sol de justicia. Y saben una cosa, en el libro de Deuteronomio dice que Jesús es fuego consumidor. ¿Correcto? Ahora, ¿te gustaría que Jesús viviera dentro de ti? El sueño de él es ese, pero tú entiendes lo que significa que él viva en ti o dentro de ti. Miren, hermanos, nosotros tenemos luces fuertes aquí, todos esos focos. Pero si ustedes notan, este cuarto está oscuro. ¿Cierto o no es cierto? Detrás de los boots esos, de los estanquillos esos, está oscuro. Debajo de esto está oscuro. A pesar de que tenemos este par de reflectores tremendos, hay oscuridad. ¿Cuál es la luz más poderosa que el hombre ha inventado, que el ser humano ha inventado? El láser. Pero si tú puedes ver el láser, todavía el láser está rodeado de ¿qué cosa? De oscuridad. Solo piensa en lo siguiente. Imagínate, no se puede hacer. Es irrazonable, es incoherente, es tonto. Pero trata de seguirme el juego en la ilustración. Imagínate que pudiéramos meter al sol en este salón. ¿Habría oscuridad en este salón? ¿Cuánta oscuridad habría? Absolutamente, aún en estas grietas que están aquí, habría perfecta ¿qué? Perfecta luz, perfecta claridad. Hermano, si pudiéramos meter al sol a este salón, había perfecta claridad, ¿correcto? Ahora, ¿de qué tamaño es el sol, dijimos? Del tamaño de una naranja. ¿De qué tamaño es Cristo Jesús, que controla con su fuerza de gravedad a todo el universo alrededor de él? ¿De qué tamaño es Cristo Jesús? Solo tómate una idea. Si el sol es del tamaño de una toronja, si el otro sol es del tamaño de un edificio de 8 pisos, si hay muchos y millones de soles del tamaño de San Juan de Puerto Rico hasta Los Ángeles, y esas hay millones y millones en una sola galaxia, y hay millones y millones de galaxias, y todas giran alrededor de Cristo Jesús, ¿de qué tamaño será esa cantidad de solo de luz que es Jesús, que todo gira en perfecta armonía alrededor de él? ¿De qué tamaño es? Si ese sol glorioso viene a tu vida, nunca más habrá oscuridad. Nunca más tú podrás vivir en tinieblas. Nunca más podrás vivir en pecado, porque Él es pureza total y donde Él reina no hay pecado jamás. ¿Quieres que Jesús viva dentro de ti? ¿Amén? ¿Quieres que Jesús viva dentro de ti? ¿De veras lo quieres? No te estoy hablando del Jesús de papel, no te estoy hablando del Jesús de la carne. San Pablo lo dice, señores, nosotros no conocemos a nadie según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, el de Nazaret, el que anduvo repartiendo panes y peces, hermanos, ya no lo conocemos así, porque ahora Cristo Jesús es Rey de Reyes, el sol más grande de todo el universo. Ahora escucha, ¿te gustaría que Jesús con toda su belleza, con toda su luz, con toda su potencia de luz viva en ti? ¿Te gustaría de corazón? Amén. Lee conmigo lo siguiente, te tengo una buena o mala noticia. Libro de Éxodo, capítulo 40, ya lo hemos leído, pero lo vamos a leer otra vez. Fíjate cómo dice aquí. Capítulo 40, versículos 34 y 35. Dice la palabra del Señor así, Éxodo 40, 34 y 35, dice la palabra así. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová, ¿qué cosa? Llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová, ¿qué cosa? Vamos a leer otra vez el 35. ¿Cómo dice la primera frase del 35? Y no, ¿qué? Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba, ¿dónde? Sobre él y la gloria de Jehová, ¿qué cosa dice la palabra del Señor? Hermanos, ¿por qué no podía entrar Moisés al tabernáculo? Porque la gloria de Jehová, ¿qué cosa? Lo llenaba. ¿Te gustaría que Cristo Jesús viniera a tu vida? Te tengo malas noticias. Si tú quieres que Jesús venga a tu vida como Moisés, tú nunca podrás volver a entrar a este cuerpo. Porque cuando la gloria de Jehová habita en el cuerpo del corazón humano, el hombre nunca más puede volver a entrar, porque la gloria de Jehová lo llena todo. ¿Quieres que Él venga a tu vida? ¿Quieres que Él venga a tu vida? ¿De veras quieres? Eso significa que tendrás que sacar ¿qué cosa? Para que Él quepa dentro de ti. ¿Quieres que Jesús venga a tu vida? ¿Amén? ¿De veras lo quieres? Hermano, les digo una cosa, con mucho respeto para la dignidad espiritual de ustedes. Cuando yo me enteré de esto, me puse loco como un niño y dije, Señor, al costo de lo que tenga que pagar, por favor, permite que la gloria de Dios viva en mí. Y hermanos, lo que me ha pasado, no lo puedo expresar siquiera con palabras. ¿Te gustaría que la gloria de Jehová viniera sobre ti? Eso quiere decir que nunca podrás volver a entrar tú a tu vida, porque quien vivirá dentro de ti de ahora en adelante será la gloria de Jehová, que es Cristo Jesús. ¿Lo deseas? ¿Lo deseas de veras? Amén. ¿Quién es la gloria de Jehová? Y lo increíble es que esa maravillosa gloria desespera por venir y estar en intimidad con cada uno de nosotros, criaturas imperfectas y pequeñas e insignificantes. ¿Qué cosa quiere el Señor hacer con nosotros? Manifestar qué cosa. ¿Quién es la gloria de Dios? ¿Quién es la gloria de Dios? A quien nadie ha visto ni puede qué cosa ver. Pero hermanos, pronto el mundo va a ver la gloria de Dios cuando esté concentrada en tu cuerpo, en tu mente y en tu corazón. ¿Lo quieres esta noche? Él desespera por venir. ¿Lo quieres esta noche? ¿Amén? ¿Lo quieren de veras? ¿Cuántos quisieran ser visitados esta noche en sus mentes, en sus cuerpos, por la gloria de Dios? Levanten bien alta su mano. ¿Amén? Pónganse de pie. Pónganse de pie. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, podemos ver en tu rostro emoción, alegría, porque la gloria tuya, que es Cristo Jesús, su sangre derramada en la cruz, está surtiendo efectos poderosos en esta noche en toda la gente que está congregada aquí. Señor, gracias. Primero, porque has perdonado nuestros pecados. Segundo, porque nos abrazas y nos aceptas como tus hijos para siempre. Y tercero, Señor, porque deseas manifestar tu gloria, y lo estás haciendo ya, y queremos que esta maravillosa manifestación sea una realidad en todos los que estamos aquí. Alabado sea tu nombre. Señor, todos los que estamos de pie, queremos que vengas y te quedes con nosotros, en la figura, en la persona, en la sublime persona de tu maravillosa gloria, que es Cristo Jesús. Pero no el Cristo de papel, no el Cristo de carne, sino ese fuego más brillante que todo el universo entero, que viva y habite en medio de nosotros, o dentro de nosotros, Señor. Delante de ti, en este altar, está un grupo de tus hijos que no se han bautizado. Por favor, pon tu sello de eternidad, de justicia y de perfección en sus frentes y en sus corazones. Que al bautizarse puedan ser bautizados con fuego, con tu Santo Espíritu y con la pureza de la sangre de Cristo Jesús. Señor, registra sus nombres en el libro de la vida. Que cuando tú vengas, estos puedan ser los primeros en responder presentes para toda la eternidad. Hay algunos que hicieron su pacto antes, pero heridos del camino, sangrantes y lastimados, y reconociendo que no pueden más, también se han acercado para restaurar sus fuerzas, para arreglar sus vidas en la gloria tuya, que es Cristo Jesús. Abrázalos. A estos, abrázalos más fuerte y bésalos. Y diles que hoy más que nunca ellos son muy importantes para ti. Por favor, reescribe sus nombres también, no solamente en el libro de la vida, pero en la palma de tu propia y hermosa mano, Señor. Y que en tus manos puedan estar esculpidos para siempre, y en tu corazón puedan ser cada día el palpitar hermoso de tu vida. Gracias, Señor. Muchísimas gracias. Queremos hacer una celebración gloriosa. Alabado sea tu nombre y gracias por estar aquí con nosotros. En el nombre, en el único nombre, en lo más bello que hay en todo el universo, te lo pedimos con todo respeto, con toda humildad. Amén, 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 Señor.